declaró que no veía ninguna posibilidad que a esta altura de los acontecimientos se pudiera encontrar una situación diplomática en el conflicto de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. Turquía declaró su total solidaridad con Azerbaiyán y acusó a Armenia de ocupar el territorio azerí. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González. Ya comienza El Revoltillo.
Muchísimas gracias por estar, primero que todo, conectados con nosotros tempranito aquí en la mañana. En este hoy que se llama jueves por la mañana, cuando faltan solamente 77 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Así que vamos a darle que ya está la verde y vamos a ver cómo amanecimos como hoy por acá y por el mundo. Tenemos muchísimas noticias, así que vamos a empezar rapidito. Primero que todo, de forma bastante breve, decirles que chocamos hoy con December Bueno aquí en las redes sociales y amaneció muy inspirado hoy en la mañana. December, ustedes saben que las últimas inspiraciones de December tienen que ver todas con Cuba y precisamente con algo que nos concierne a todos, que es la libertad de Cuba precisamente. Y pues nada, en su inspiración le dio por cantar una canción a Raúl, se la dedicó a Raúl Castro y a Díaz Canel. Y dice así más o menos, un pedacito.
Y bueno, esta canción se me ocurrió hoy, miren que... Que se vaya pa' Chile, pa' Corea, pa' Palestina, pero a mi cubanita, que me la den tranquila. Que se vaya pa' China, pa' Rusia, pa' Corea, pa' Palestina, pero a mi cubanita, que me la den tranquila. Que se vaya
pa' la... Y ahí sigue, inspirado, y se ve bueno, así que con eso abrimos hoy el programa. Miren ustedes cómo está la cosa por acá, con Diceme, con Alexander de gente de zona, también diciéndole y hablándole un poco a los cubanos de Cuba, que se ha tenido que despedir un poco por el momento y temporalmente, por supuesto, porque a partir de ahora no lo van a dejar entrar a Cuba, luego de haber hecho declaraciones, haber dicho que en Cuba lo que hace falta es libertad. Otro temita hoy que nos llamó la atención por acá, ayer tratamos... culminamos el programa de ayer hablando precisamente de las represiones que están sufriendo los opositores dentro de Cuba a raíz precisamente de la selección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una cosa súper indigna que pasó en el día de ayer. Pero durante el programa de ayer le pedimos, precisamente hicimos un pedido a los que aún duermen creyendo que les importan al régimen, que despierten de una vez y por todas. Esas personas que están saliendo a la calle a reprimir, por lo general, como vimos en las imágenes, eran personas mayores, se ven que los pobres bastante manipulados por el régimen, pero le pedimos de favor desde acá, desde el programa, que no se presten para ese tipo de actos ya despreciables y para ese tipo de represión. Pero encontramos algo que, por acá por el revoltillo, que nos pareció muy interesante, y es una señora que sale a criticar la represión. El carácter salvaje, inhumano, retrógrado, llámelo como usted quiera, ¿qué significa esto de hacerle un acto de repudio a alguien por el simple hecho de que emita un criterio? Y no dejarlo ni siquiera, como vimos ayer en las imágenes, ni siquiera salir a esa persona de la casa, como se le pararon afuera a esa muchacha, que le dijeron sencillamente no puede salir porque esto es Cuba, y pues nada. Esa es la única razón que te da, porque ni siquiera tienen un argumento muy sólido, ¿no? Pues esta señora, y le voy a decir por qué es importante las declaraciones que ella hizo, sale a criticar la represión. Ella vive en Cuba, por supuesto, y dice que esto, ¿sabes?, no tiene sentido humano el hacer este tipo de acto de repudio. Pero lo que hace esta crítica es que ella, se llama Carolina de la Torre Molina, es una psicóloga muy reconocida en Cuba, ha escrito varios libros, ha recibido varios premios, pero además de esto, es lo que lo coloca en las noticias de tendencia hoy en todas las redes sociales. Ella es la madre de la subdirectora del Departamento para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, su hija, que se llama Joana Tablada de la Torre, ella criticó específicamente el mitin de repudio que le hicieron a los jóvenes integrantes del movimiento San Isidro, que todos vimos o escuchamos por acá, les puse el audio acá. Un movimiento o este acto de represión que lo organizó la seguridad del Estado. Y esto no es común verlo en Cuba, por eso es una cosa un poco sui generis o una cosa un poco fuera de lo normal. Una mujer que, como ella misma dice, está vinculada con el régimen de los Castro, criticar una actividad organizada por el propio régimen, me parece a mí que es una cosa que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Pero miren lo que ella escribió en su página de Facebook. Dice lo siguiente: si algún día alguien me ve a mí en un acto de repudio, gritando e insultando a jóvenes que se quieran pacíficamente expresar, no lo piensen dos veces. Me amarran, me repudian de vuelta y me llevan corriendo para un hospital psiquiátrico porque yo tengo que estar fuera de mí. Habré perdido juicio completamente. Eso es lo que escribe ella en su muro de Facebook. Y luego pone una postdata y dice lo siguiente: quiero bienestar para mi país, no simpatizo nada con la derecha ni con Trump, he empeñado mi vida trabajando aquí en Cuba y ni siquiera estoy de acuerdo con todas y cada una de las ideas de los que piensan diferente al gobierno. O sea, él no está de acuerdo con los opositores, pero quisiera saber que se pueden expresar. Mira qué bonito esto. A mí me parece genial su comentario, me gustó muchísimo, pero le tengo una mala noticia a esta señora Molina, señora de la Torre Molina, que es el apellido de ella completa. Admiro primero que todo su coherencia, pero debo decirle que a partir de este momento, no sé si usted lo sabe, el momento en que usted escribió ese comentario, usted es objeto interesante, vamos a llamarle así, para la seguridad del Estado. Usted es persona no confiable ahora mismo para ese régimen que usted defiende, solamente por emitir ese criterio que usted escribió de una forma noble, muy coherente y que a mí sinceramente me encantó. No dude ni por un segundo, y esto se lo digo con la mayor sinceridad posible, con el análisis que he hecho yo de la vida, el tiempo que he transcurrido yo viviendo primero dentro de ese sistema y luego lo que me ha tocado vivir fuera. No dude ni por un segundo que en un futuro cercano usted o su hija sean citados a algún departamento de la seguridad del Estado y sean interrogadas. Eso no va a ser la primera vez que pase. Usted está jugando a pretender de que ese es un sistema que permite eso que usted está haciendo. Y no es así. Ese régimen comenzó en 1961 con un discurso de Fidel Castro que dijo: con la revolución todo y contra la revolución nada. Eso es considerado totalmente un acto contrarrevolucionario lo que usted ha hecho, o por lo menos no sé si habrán cambiado las cosas, pero hace un tiempo atrás era así. Es muy injusto por todas las partes el tener ese simple derecho de expresarse, eso no cabe duda. Pero lo que usted ha hecho, yo pienso primero que todo que no le hace daño a nadie, pero ese sistema al que usted dice pertenecer nunca, ya le digo, en los 61 años de existencia ha permitido la más inocua de las críticas. Escribir un poema, escribir una canción, una obra de teatro donde se sutilmente, fíjese, se menciona el derecho de alguien de no querer participar en un acto de repudio de forma voluntaria, ha sido más que suficiente para ser víctima de, precisamente, valga la redundancia, de un acto de repudio. Si usted se niega a participar en un acto de repudio, usted es proclive a recibir un acto de repudio. Eso lo sabemos. No se olviden que hace apenas solamente unos meses nos enteramos acá, al menos yo por lo menos, de que un Silvio Rodríguez, un virulo, comediante, virulo, un Amaury Pérez Vidal, habían sido llevados en el año 1980 frente a la casa de uno de sus colegas, uno de sus amigos, Mike Porcel, porque sencillamente Mike había decidido irse con su familia del país. Por ese simple hecho, habían sido llevados estos personajes junto a otros, a nivel de micrófono y todo, el micrófono instalado frente a la casa de Mike Porcel, ahí para que todos le hicieran un acto de repudio. Frente a su residencia le montaron ese acto vergonzoso. Hoy todos ellos, por supuesto, que por la vergüenza histórica, después que se viran en el... Ya no es fácil ver el final del régimen, primero que todo, ellos que ya todos están en sus... ya tienen más de 60 años por ahí, están incluido Virulo, que ha decidido incluso irse de Cuba e instalarse en México, diga lo que diga, la justificación que él le quiera plantear, pero es sencillamente porque es imposible, insoportable vivir bajo el sistema que antaño él defendió. Pues hoy se siente arrepentido y yo, bienvenido al arrepentimiento, me parece muy normal. Yo creo que todos no siempre hemos cometido actos dignos y yo creo que muchas veces cuando nos vemos en la historia, dice, caramba, que quisiera borrar ese video de cuando tenía 20 años, cuando tenía 15 años, yo no sé, alguna estupidez habremos hecho siempre en la vida. Estupidez de todo tipo, estupidez personal, estupidez política, pero ya hoy en día, después de haberse mostrado el régimen como verdaderamente lo que es, a mí me parece que es totalmente amoral y no tiene justificación de que todavía sigan existiendo estos actos de repudio. No existe la fórmula. A Mauri Pérez, que le extendió la mano incluso aquí las disculpas a Mike Porcel, a medias, pero lo hizo. Ha dicho que fue totalmente injusto. Silvio dijo que fue incluso, dijo que había sido solo un susurro lo que había dicho en el micrófono aquel, pero que tampoco estuvo de acuerdo con aquello, lo dijo, y yo creo que en la distancia, yo no sé si estuvo en ese tiempo o no, yo me imagino que fue como fueron todos los que han hecho actos de repudio en Cuba, movidos por una sola cosa, porque muchas veces esto psicológicamente tiene una explicación. Lo que a estas personas las mueve, fíjense ustedes, cuidado, hacer esos actos de repudio no es la fe en el sistema, no es el convencimiento hacia un líder ni hacia una ideología. ¿Saben qué cosa es? El miedo. El miedo como forma de protección. Esos sencillamente van ahí porque dice, yo si no voy, si yo voy a estos actos, por lo menos no me van a reprimir a mí y me van a proteger. Yo me siento protegido yendo a estos actos a gritar. Así el régimen no me condena. Probablemente muchas de esas personas tengan familiares fuera que le piden recargas a los teléfonos, que le piden comida porque no tienen qué comer. Y son personas que fueron traicionadas. Eso se llama traición, señores. Un pueblo que fue literalmente traicionado, que los que le gritaban pim pom fuera abajo la gusanera, váyanse, que no los queremos, que no los necesitamos. Esos que se fueron, que nos fuimos, hoy tienen derecho y pueden hacer en Cuba lo que ninguno de esos que están haciendo actos de repudio tienen derecho a hacer. Eso se llama traición. Despierten de una vez y por todas. Hoy utilizan a una actriz como Luisa María Jiménez para que un acto de desesperación, porque así es como se llama, en medio de la pandemia, invite a esa gusanera, a esos no los queremos, no los necesitamos, a esa escoria que se fue en los años 80, a que por favor vengan a Cuba y visiten los lugares a los que los compañeros revolucionarios que siguen gritando en la calle no pueden ir. Eso es lo que dice Luisa María Jiménez en un comercial que les manda ahora reciente, porque fue en tiempo de la pandemia, a la gusanera de Miami.
Hola amigos, soy la actriz cubana Luisa María Jiménez. Mi cariño para todos. Pues nada, estoy aquí porque quiero hacerles una invitación que me parece muy atractiva. No pierda la oportunidad de regalarle a su familia cubana un maravilloso fin de semana en las instalaciones turísticas de Cuba. Sí, un fin de semana en las instalaciones hoteleras de Varadero, Santiago de Cuba, Holguín, Trinidad, Camagüey. ¡Súper regalo! Múltiples ofertas para que su familia se desestrese en tiempos de la COVID. ¿Y qué mejor que en Cuba, donde se respira alegría, buenos momentos y sobre todo seguridad?
Seguridad, sobre todo seguridad. Haga su reserva ahora mismo, aquí, ahora mismo, venga para acá, para Cuba. Esta Cuba que lo votó a usted, esta Cuba que le dijo, vaya, no lo queremos, escoria, lumpen, desgraciado, esa Cuba, vengan para acá. Aquí los estamos recibiendo. ¿Qué mejor lugar para disfrutar que una Cuba bella y sobre todo segura? La seguridad que hay en Cuba es maravillosa, una cosa tremenda. Eso es, señores, eso se llama traición. Eso se llama no tener nada de ideal, ni de dignidad, ni nada por el estilo. Me pregunto qué hacen esas señoras mayores haciendo actos de repudio, que son las que más deberían tener. Mira que yo defiendo a las personas mayores. Es más que digo, yo estoy hasta en contra que existan los homes, estos donde meten a los... Yo digo que los ancianos deberían estar en la calle, recordándonos a nosotros la historia, para poder, por lo menos los jóvenes, que lo que más importante que hay en la vida es ver el pasado, para poder aprender un poco del presente. Eso es lo que han hecho estos personajes, no sé si de forma sincera o todavía de forma con el vicio de manipular y de ser hipócritas, pero eso es lo que han hecho los Amauris Pérez o los Silvio Rodríguez, ver un poco la historia, aunque no lo acaben de reconocer de una vez por todas, y decir, esto ha sido un desastre. Nosotros hemos colaborado aquí con una cosa que no ha servido nunca, que ha sido un engaño, y que hoy en día todo el mundo sabe que lo que estaban haciendo, que esto es un proyecto personal de los Castro para echarse dinero en el bolsillo e irse. Hoy en día el pueblo se está muriendo de hambre, todo el mundo está en la crisis, en la miseria total, y estos tipos están más ricos que nunca. Es increíble el nivel de riqueza que tienen estos personajes. Ahí está el hijo de Fidel Castro, lo captaron el otro día por allá por Turquía, que ya ni siquiera visita Cuba, porque ya se instaló ya por Turquía o Grecia, no sé por dónde fue que lo captaron. A este Antonio Castro dice que fue el heredero de los 900 millones de dólares. Un marajá, está viviendo como un marajá. ¿De dónde rayos sacó ese dinero? Sino robando. Y vámonos para el otro tema aquí en este programa, antes de ir con los amigos que seguro que ahorita empiezan a llamarnos. Primero que todo, que este programa no lo estoy haciendo solo, como nunca lo hago solo, lo hago primero con ustedes, que son los radioescuchas, nuestros oyentes, los fieles, pero sobre todo también con estos que colaboran acá con el programa, son parte de la familia también, los que nos llaman todos los días al teléfono 305-437-7118, y a estos dos seres tan amables y queridos que son responsables también de que este programa exista. Primero que todo, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en este programa, que era un Fuente Viñoli con nosotros, y el baby de la casa, el más pequeñito de todos, el gran Viñolito, está aquí con nosotros como dinero de sonido. Eso es un llanto reprimido, pero ahí está. Pues nada, señores, miren ustedes, ayer tuve una experiencia tremenda, porque tuve una clase de economía de picadillo, como le digo yo, revolucionaria. Tuve una conferencia desde Cuba, con unos amigos que están en Cuba. Les pedí, por favor, que habláramos a través del WhatsApp que tienen por allá ellos. Y me explicaron un poco todo este entramado que está ocurriendo con el tema del dinero en Cuba. ¿Cómo funciona? Porque a mí desde acá a veces cuesta un poco de trabajo. Ustedes son los que están viviendo la realidad de Cuba. Y es muy complicado a veces yo entenderla, o todos entenderla por acá, ¿no? La acostumbrada, como digo yo, falta de información, que además cuando te aportan algo de información es para confundirte más todavía. Como pasó ayer en la mesa redonda esta que le decimos. Ahí estuvo el ministro de Economía en la mesa redonda, lleva dos días asistiendo, Alejandro Gil, y además estuvo otro personaje de estos maestros del cinismo, digo yo, no sé cómo interpretarlo, se llama Marino Murillo. Este, miren el título que tiene este personaje, él es el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista de Cuba. ¿Escucharon el título ese, verdad? El título de su cargo ya de por sí que dice más o menos lo que hace el personaje. ¿Qué cosa es? Cualquier cosa menos trabajar. Cuando usted ve un título de estos larguísimos, eso es que por lo general no hacen absolutamente nada, se la tiene que gastar todo el tiempo explicando por fin qué cosa es lo que hace o qué cosa es lo que dirige. Él es el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista de Cuba. O sea, que lo que yo traté un poco de desglosar acá para ver si lo he entendido es que existe una comisión que se encarga, que debe estar conformada por una pila de gente tampoco, que no trabaja ni hacen nada. Esos tipos lo que se encargan es de implementar, ver los lineamientos, no las políticas económicas y sociales que salen del Partido Comunista. Y entonces esa comisión tiene un jefe. Y ese jefe es este personaje. Mi abuelo les diría, mira, pónganse a trabajar todos, que eso es lo que tienen que hacer, anda. Y después le gritan vagos y acaparadores al pueblo cubano. Usted sale y tiene una iniciativa de vender viandas alrededor de su pueblo, usted es un acaparador, y usted es un vago, y usted en que sea, usted va a la cárcel. Esa es la mentalidad que hemos tenido durante 61 años. Pero bueno, vamos a ver cómo están tratando el tema del cambio de moneda en Cuba, y esto fue lo que ellos trataron de explicar. El pueblo cubano está, los tienen ahora mismo en mí, la conclusión que salí ayer yo después de ver la mesa, parte de la mesa redonda esa, y de tener esta especie de conferencia que tuve en Cuba con los amigos, yo pienso que lo que lo tienen son es distraídos completamente, señores, ahora con el tema del cambio de moneda. Yo ayer, después de hablar más de una hora con estos amigos desde Cuba, que me trataron, como ya les dije, para explicar un poco la situación, llegué a la conclusión esa, de que esto no es más que, esto del cambio de moneda, no es más que una distracción, señor, para mantener al pueblo pensando en cualquier cosa menos lo que apremia ahora mismo, que es el cambio radical de ese sistema corrupto y mediocre que lleva 61 años produciendo nada más y nada menos que miseria. Es lo único que produce el régimen cubano, lo ha demostrado así. La confirmación me llegó después cuando Murillo, dice ayer en la mesa redonda que la reunificación monetaria, que es la que tiene al pueblo este en vilo, porque todo el mundo está preocupado cuándo va a ser, porque dice que viene también un aumento, dice, él dijo que con esto viene también un aumento del salario, que ya todo el mundo sabe de lo que se trata, pero que a fin de cuentas todo el mundo está esperando, porque dice, bueno, un aumento del salario, tal vez gana un poquito más. Claro que con el aumento del salario va a venir el aumento de los precios de todo lo demás, por tanto lo que va a provocar es lo que siempre provoca esto, una especie de inflación, y todo es, como ya dije, la metodología del gato pardo de Lampedusa, cambiarlo todo para que todo siga igual. Pero ellos lo que están tratando de acomodar, a ver si pueden recoger un poquito más de dólares, que es lo que les interesa a ellos. Pues dijo que esa unificación monetaria, como le llamó, puede llegar, escuchen esto, y cito literalmente, en 3, 4 o 5 meses, quizás más, quién sabe. O sea, esto es una cosa de siéntate a esperar aquí, porque esto puede pasar de aquí a, yo no sé, a agosto del año que viene, yo no sé qué mes puede pasar que ocurra eso, puede pasar mañana, o sea, es como te voy a sorprender en cualquier momento. Ese es, además, que dejó la incógnita de qué rayo es el tipo de cambio que pretenden imponer. No dijo, dijo que no se sabe absolutamente cómo es que va a funcionar la cosa. En fin, que no dijo nada. Para que siga la especulación del pueblo y para que siga la distracción. Cuidado, recuerden que estos trabajan como los magos, yo siempre digo, que te dicen, mira lo que tengo aquí en esta mano, y mientras tú estás mirando la mano del mago por un lado, por la otra te están zafando el reloj para robártelo, ¿no? O para quitártelo, para después hacerte el truco de magia. Distracción, para que no vea el pueblo lo que está pasando con la represión y con los derrumbes en La Habana, que por cierto, ayer se volvió a caer otro edificio ahí en Centro Habana, en la calle Lucena y San Rafael. 20 viviendas de vecinos están hoy en la calle. De milagros, milagro, no hubo muertos. Se despertaron por el sonido de la madrugada y pudieron por lo menos comunicarse uno con otro. Y hubo uno de los derrumbes, cayó, tuve información que cayó en un carro que estaba parqueado afuera. Y había una persona durmiendo dentro del carro. Pero miren ustedes lo que es. Vaya, gracias a Dios, el gran milagro, señores, el carro solamente se cachó en la parte de adelante y ese hombre estaba durmiendo en la parte de atrás del carro. Y a ver si estaba en la parte de adelante, no hubiese hecho el cuento. Pero bueno, gracias a Dios no hubo, lo que se sabe hasta ahora, no hubo muertos, pero se cayó el edificio completo, señor. 20 familias hoy sin casa, vamos a ver cuál es la solución para ellos. Otro edificio más que se derrumba. Pero bueno, este Murillo tiró otra bomba. Porque ayer, bueno, el show duró una hora, y dijo, oigan esto, que a la industria nacional le es más beneficioso trabajar con la leche, empezó a hablar del producto de la leche, dice que le es más beneficioso la leche importada que la leche nacional. ¿Por qué? Porque la leche nacional le cuesta 4.50 pesos pagarle al ganadero, a la persona que le vende la leche, y la importada le sale en 30 centavos. Mira ustedes, vamos a ver aquí. Por eso es que yo digo que esto es un disparate por donde quiera que uno lo mire, señores. Él hace un cálculo que, según yo le he escuchado a cientos de economistas, es lo que él está haciendo, el ejercicio que él hace de economía. Según yo no soy economista, me gustaría que algún economista participara en el programa, pero según lo que yo he leído, he visto, he escuchado a otros economistas, este análisis que él hace ayer en el programa es un disparate total desde el punto de vista de manejar la economía. Vamos. Nos ha agarrado aquí la media hora. Vamos a ir a una pausa de noticias. Es más importante, no solamente, como digo yo, el rebotillo y el hombre. Y vamos a volver con este tema de lo que se dijo ayer, de las cosas como este hombre analiza la economía cubana y la razón por la que vamos a llegar aquí a la conclusión. No puede existir, señores, no puede haber mejoras en Cuba de ninguna forma si se sigue manejando de esa forma. Así que vamos a una pausa informativa aquí en El Rebotillo y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Miki Vázquez en los controles y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa les llevamos a continuación el reporte de noticias de esta hora. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, destacó en entrevista concedida a una publicación digital el compromiso de su país en ayudar a la democratización de Cuba. Luis Guardia presenta a continuación los detalles.
Soy el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Timothy Zúñiga Brown, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, concedió una entrevista a El Enjambre, afiliado a la publicación independiente digital El Toque, en la que abordó, entre otros aspectos, el estado actual de las relaciones entre Washington y La Habana.
El Partido Comunista Cubano es único y parece que el asunto es irrevocable también, porque ahí sí miras un poco más atrás. Entonces, es un partido comunista que rige en el Estado y también la sociedad, o sea, es un sistema totalitario.
Estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano.
Conocedor de la realidad cubana, Zúñiga Brown fue designado como máximo representante de Estados Unidos en la capital cubana este 31 de julio.
Sin embargo, apunta a tratar de restringir el flujo de plata que va a las arcas del gobierno y del Ministerio de Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hay un embargo y apunta a eso.
El diplomático puntualizó que Estados Unidos le vende productos alimenticios, médicos, de aseo y fertilizantes, entre otros, a Cuba. Zúñiga Brown también se refirió a las sanciones impuestas desde Washington.
Vamos a continuar a aplicar presión por lo que Cuba está haciendo en Cuba y lo que Cuba hace en otros países. En el sentido de lo que está pasando aquí y también en Venezuela y otros países, hay ciertas personas que son responsables por la política y por eso a ellos se les está aplicando estas sanciones.
Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente.
Precisamente ese principio ha sido enarbolado por el diplomático desde su actual designación.
Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, en Brasil murió un voluntario de los ensayos para la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El informe lo presenta más completo la agencia francesa de prensa.
Un voluntario que participaba en los ensayos clínicos brasileños de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford falleció, según informaron las autoridades el miércoles. Medios locales informaron que el participante era un médico de 28 años que desde marzo trabajaba en la primera línea contra la pandemia en Río de Janeiro y que falleció a causa de complicaciones con la COVID-19. El diario brasileño O Globo y la agencia internacional de noticias Bloomberg dijeron que, según fuentes cercanas a los ensayos, el médico era parte del grupo de control, es decir, recibió placebo y no la vacuna en fase de pruebas. AstraZeneca dijo que por la cláusula de confidencialidad no puede dar detalles sobre ningún voluntario, pero que la evaluación independiente no generó preocupaciones sobre la continuidad del estudio en curso. Lo mismo apuntó el Instituto de Enseñanza e Investigación DOG, que ayuda a organizar las pruebas en Brasil. Esta es la primera muerte reportada en los diversos ensayos de vacunas contra el coronavirus que se llevan a cabo en todo el mundo. La mitad de los 8.000 voluntarios en el país sudamericano han recibido el placebo y los participantes son trabajadores del sector salud, que están en contacto regular con el virus. Los ensayos de fase 3 de esta vacuna habían sido suspendidos en septiembre debido a que un voluntario había desarrollado una enfermedad que catalogaron como potencialmente inexplicable, aunque luego se retomaron tras determinar que no era un efecto secundario.
Bueno, y en una nota oficial, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó este jueves el uso de la fuerza excesiva por parte de las fuerzas militares que dispararon contra manifestantes desarmados en Lagos, en Nigeria, causando muertos y heridos. La nota expresa que Estados Unidos acoge con satisfacción una investigación inmediata sobre cualquier uso de fuerza excesiva por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Los involucrados deben rendir, disculpen, cuentas de acuerdo con la ley nigeriana, dice Pompeo. También hizo un llamado a los servicios de seguridad para que muestren la máxima moderación y respeten los derechos fundamentales y para que los manifestantes permanezcan en paz, junto con extender el pésame a las víctimas de la violencia y sus familias. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Quiero saludar a todos los que están conectados, por supuesto, como siempre, a Fran Valdés, Hugo Álvarez, que está con nosotros también por acá, Dani Escobar también, que nos mandó un saludito tempranito hoy aquí en la mañana, Camilo Fernández también está conectado con nosotros por acá, mandándonos mensajes. Gracias a todos, gracias, muchísimas gracias. Ahí los voy a ir saludando a medida que pase el tiempo. Vamos a ir con la llamada, que ya tenemos aquí en la línea, así que adelante. ¿A quién tenemos en el aire?
Buenos días, Tony.
Hombre, buenos días, mi hermano. Salud.
¿Cómo andas tú, mi hermano? Buenos días ahí a todos mis hermanos dentro de la isla y a los que están afuera también.
Seguro que sí. Cuéntame, ¿cómo, Tony, ¿cómo ves el panorama?
No, el panorama está muy interesante. Esto nos da la muestra, una vez más, de que la dictadura está en su agonía final. Ya lo que están es tirando las patadas de ahogado. ¿Tú sabes? Cuando vea uno se está ahogando, que ya la lo que hace es patalear, pero ya está ahogado.
Así mismo es.
Así mismo es. Mm-hmm. Bueno, mira, Tony, ayer yo quería comentarte algo.
Ajá.
Porque ayer tú hiciste un comentario sobre lo que hizo Vargas Llosa en los años 50 acerca de Fulgencio Batista.
No, fue Neruda.
Pablo Neruda.
Sí, sí, que tú sabes que Neruda, sí. O sea, no hay duda aquí, no estamos especulando ni nada. Neruda fue un militante del Partido Comunista, de los comunistas más grandes que tuvo en su apogeo del comunismo. Estoy hablando de la época estalinista, aquí en los años 30 y 40. Neruda fue, uno de los tipos que incluso gestionó en los años 50, finales de 50, para que Ramón Mercader, aquel personaje que Stalin había mandado para que asesinara, que le metió un picotazo a Trotsky en México, fue Pablo Neruda, que era canciller de Chile en México, que gestionó sacar a Mercader de allá. O sea, un tipo súper vinculado. Y Neruda, y aquí viene mi especulación, vamos a ponerlo por el momento así, Humbert, y amigos radio oyentes, mi criterio, cuando tú empiezas a atar cabos acá de cosas, yo sospecho, primero que todo, es obvio de que Batista tuvo contacto con el Partido Comunista, ¿ok? Vamos a ponerlo así.
No, pero, Tony, perdona que te interrumpa.
Sí, sí.
Yo la pregunta que te iba a hacer, es una cosa lógica, ¿no? La pregunta que te voy a hacer, ¿Batista era comunista?
No, mira, si lo ves desde el punto de vista, mira, ojo. Batista estuvo, cuando la Guerra Civil Española, estuvo a favor de los republicanos, ¿ok? Batista fue apoyado por el Partido Comunista cuando se eligió en el año 38, cuando las elecciones estas para el 40, que es cuando sale electo. Batista tuvo dos ministros comunistas dentro de su gabinete. O sea, aquí hay muchas cosas, Humbert, que tú cuando atas cabo, mira, Batista era un tipo, hay una cosa que se llama la verdad, tú sabes, esa verdad que sale de tus propias conclusiones, ¿no? De cuando tú ves ciertas cosas y tú dices, bueno, esto no está escrito, ni hay datos suficientes, pero la obviedad te lleva a ti a pensar ciertas cosas. El Partido Comunista, ¿y en qué yo me baso para este planteamiento mío? En el año 42 apareció, 1942, apareció una conferencia que se llama la Conferencia de Yan'an, que la dio Mao Zedong. Mao Zedong, para explicar esto de forma breve, porque si no nos extendemos mucho acá, Mao Zedong tuvo una idea genial. Como ellos no podían llegar al poder en ningún lugar, él sacó una teoría que él llamó el Camino de Yan'an, que es el título que utiliza Eudocio Rabin en su libro este de La Gran Estafa, ¿no? Para hablar el Camino de Yan'an. ¿Qué cosa era el Camino de Yan'an? Camino de Yan'an era una vía para llegar al poder, pero sea lo que sea, para resumirte, era: el fin justifica los medios. ¿Qué plantea Mao Zedong? Mao Zedong le dice a todos los comunistas del mundo: señores, tenemos que infiltrarnos en todos los estamentos de la cualquier sociedad. Tenemos que meternos donde sea, dentro de la policía, dentro de los jardineros, dentro de todo el mundo tiene que infiltrarse. Y esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a ir escalando dentro del poder. Si tú ves la historia, y esto me baso en el libro este, de un libro maravilloso, te lo recomiendo, se llama El Soviet Caribeño. Es un historiador que el padre fue comunista, él tiene mucha información, que se llama César Reynel Aguilar. Y él habla de toda la historia del comunismo en Cuba, cómo empezó el comunismo, quién llevó el comunismo a Cuba, que fue este personaje, Grobar.
El polaco. El polaco.
El polaquito, Fabio Grobar, correcto. Y cómo empieza toda la historia con Mella. Mella fue expulsado del Partido Comunista. Mella lo manda a matar el Partido Comunista en México. Son cosas que además no es solamente un escritor, son varios los que ponen esto, independientemente que Machado lo estaba buscando. Pero vamos al tema de Batista. La pregunta es aquí, como le llaman la verdad empírica, ¿no? Batista, ¿crees tú que si el Partido Comunista estaba tratando de captar gente? Acuérdate que el Partido Comunista incluso le echó el ojo a Fidel Castro, le echó el ojo también a un José Antonio Echeverría. Lo que pasa con José Antonio Echeverría, al no transar con los comunistas, porque era un anticomunista acérrimo, era un cristiano, tú sabes, era un tipo con otro concepto de democracia. El Partido Comunista quien escoge es a Fidel Castro, pero observándolo de lejos. Acuérdate que ahí había muchos militantes del partido dentro del movimiento 26 de julio, infiltrados también, como lo había en el movimiento estudiantil revolucionario. Los comunistas estaban en todas partes. Y la pregunta es aquí, ¿crees tú que el Partido Comunista no se le acercó a Batista y le planteó? Estoy aquí especulando, pero ¿crees tú esa posibilidad, sí o no?
De hecho, yo creo que sí. De hecho, yo creo que sí.
Y ahora, perdón.
Además, espérate un momentico, Donny, un momentico. Además, creo, ahora mismo, fíjate, con esa información que tú me diste,
sí.
Ahora mismo yo estoy pensando que Fulgencio Batista fue un traidor a Cuba,
claro. ¿Sabes?
Porque se dejó llevar por una corriente de oportunismo, ¿ok? Y no supo defender a capa y espada la democracia en Cuba. Por eso fue que se convirtió en un dictador, Tony.
Claro, claro. Pero ahora, esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Primero era esa. ¿Crees tú, ya te digo, por la verdad empírica, no por un problema que no sepa, ¿crees tú que el Partido Comunista se le acercó a Batista? Y tú me acabas de decir que sí. La segunda pregunta, si el Partido Comunista se le acercó a Batista, ¿crees tú que Batista le dijo, no, yo soy un anticomunista y primero están mis ideales? ¿O Batista era un tipo que pensaba lo que le interesaba a Batista? Se sabe bien que era la plata y punto, porque a la hora de Cuba se salió con 100 millones de dólares de Cuba, se montó en el avión y le importó tres pepinos nadie. Y ahí no había ideología ni nada, eso era enriquecerse y punto. La corrupción estaba ahí andando. Entonces, ¿crees tú que la respuesta de Batista a los comunistas fue contundente, como quizás la que tuvo un José Antonio Echeverría? Es muy dudoso. Y ahí es donde no. Viene la historia. Ajá.
Yo me atrevería a decirte que la respuesta de Fulgencio Batista fue simplemente cuando él dio el golpe de Estado y rompió el hilo constitucional de Cuba. Las intenciones de él, después de haber transado con el Partido Comunista y toda la plebe esa, era simplemente apoderarse de todo lo que podía, ¿ok? Enriquecerse completamente, porque él sabía perfectamente lo que venía. Por eso te digo que fue un traidor. Un traidor más a la patria, más nada.
Claro, hombre, le ofrecen plata. Si yo le digo, a ver, vamos a jugar aquí a la especulación, pero si yo soy un Fabio Grobar, uno de estos personajes, Osvaldo Sánchez, había unos cuantos personajes ahí, que eso era, ya tú sabes, matraña por todas partes. Si esos personajes se acercan a Batista y le dicen, mira, te tengo un plan acá, fíjate lo que vamos a hacer, vamos a crear el caos. Porque cuando tú ves la historia de los comunistas, te das cuenta que Fidel Castro te dice, bueno, es que la República no funcionó nunca. Sí, la República no funcionó nunca, pero detrás de todos los fracasos de la República, ahora uno se entera que estaban los comunistas cometiendo sabotajes, ¿ok? Y entonces no dejó. ¿Por qué? ¿Cuál es la opción de llegar al poder? Crear el caos. Primero dicen, vamos a crear el caos en un país, y luego viene un líder. Ese es el plan. No hay que ser tonto ni hay que ser tan inteligente. Es un plan bastante maquiavélico, pero bastante obvio y razonar, ¿no?, de llegar a esa conclusión. Creemos que vamos a crear un caos tan patético en una sociedad que tenga que venir un líder y entonces buscarles esa solución. Y esa solución va a ser, es el caballo de Troya para entrar al poder. Cuando tú ves esa historia y aparte ves el final de los mismos Batistas, Batista murió enfermo en España en el año 73, creo, ahí vivió unos cuantos años más, millonario, que toda la familia después cogió plata. Yo aquí hasta conocí al hijo de él aquí en Miami, en la Florida, creo que vive por ahí arriba. Mira, Humbe, todos, Rolando Masferrer, este se fue también, que terminó aquí, aquí le pusieron después una bomba acá en Miami, que además se dice que mandaba por Fidel, eso quedó todo siempre en la nubulosa, pero además todos esos tipos habían participado con los comunistas, estos tipos había, Rolando Masferrer había ido a luchar en la guerra civil de España a favor de los republicanos, de los comunistas, y esos tipos se fueron de Cuba con billete, o sea, Fidel Castro dijo, sí, agarren a este, dos o tres personas que utilizaron como chivos expiatorios y dijeron, vamos, estamos fusilando aquí a los culpables, el rencor histórico, pero los de verdad, se fueron con plata. ¿De dónde eran esa gente? ¿Cómo fue la historia? ¿Quién se repartió este? ¿Cómo es posible que esos quedaron impunes? ¿Cuál es la historia aquí? Entonces, esta es la conclusión que yo saco. ¿Tú crees que esos textos, después que terminó, fíjate, en este tiempo estaba el comunismo en América Latina creándose en todos estos países, en Perú, en Chile, todos esos países estaban creando, Argentina, estaba en su apogeo el Partido Comunista, estaba Neruda escribiendo sus poemas, poema 20, me gusta cuando callas, cuando porque estás como ausente, etcétera, etcétera. Pero mira las cosas que le dice Neruda en este discurso en la universidad a Batista, y dime si eso no es sospechoso. Neruda le dice, Batista, mira, te leo un fragmento nada más, como hombre del pueblo, ha comprendido mejor que muchos demagogos el papel de los intelectuales y honra a toda América cuando lleva a su gabinete a Juan Marinero, el gran escritor multiforme que escribiendo con la altura clásica de los españoles antiguos revela el alma batalladora de Cuba en cada una de sus líneas. También cerca de él estuvo siempre el gran poeta negro Nicolás Guillén, a quien ojalá nos lo hubiese traído de regalo a Chile, porque ese poeta de cascabel y de fina sonrisa nos traería en su canto la enseñanza más pura, la de la alegría en el combate del mundo. Por ahí sigue Uwe Nicolás Guillén, que sabemos también su vinculación con el Partido Comunista. Los chilenos damos hoy la mano a Fulgencio Batista con una franqueza y una sinceridad que llamaríamos chilena si no fuera también condición permanente de Cuba. Saludamos en esto, un poema de Tuepa Premio Nobel. Saludamos en él al continuador y restaurador de la democracia hermana, al hombre que recibió la patria anarquizada y despedazada recién salida de las garras de un tirano sangriento y palpitante aún en la heroica legendaria lucha que lo derrotara. Saludamos al que pudiendo haber seguido el camino de muchos filibusteros del poder, lo entregó con su ancha manos morenas a quien eligiera su pueblo. Saludamos al que ha restituido a Cuba honor y nombre al proteger las organizaciones y partidos del pueblo, al llamar a los mejores intelectuales a colaborar en los destinos comunes, a reanudar las relaciones con la Unión Soviética entre los primeros países de América, al declarar la guerra a los bandidos de Alemania e Italia, al fustigar y despreciar a Franco y sus enviados públicamente una y mil veces, al iniciar con México el camino que aislaría más tarde a los siniestros y desleales gobernantes de Argentina. Dime tú, Humbe, mira lo que te está diciendo, le está diciendo a Batista, este fue el tipo que nos ayudó a reanudar las relaciones con la Unión Soviética. Estoy hablando de la Unión Soviética de Stalin, está diciendo que Batista fue el tipo que hizo eso entre los primeros países de América, que le declaró la guerra a Alemania, que estaba en ese tiempo ahora en guerra. Humbe, yo no sé, vuelvo acá. Yo solamente no, ni soy historiador, ni pretendo tampoco levantar una teoría acá. Pero lo que yo quiero decir es sencillamente algo aquí, señores, que probablemente este engaño al que nosotros nos han metido acá, que esto ha sido una gran estafa, robando el título a Eudoxio Rabines, esto quizás no es una estafa que comenzó en el año 59, quizás esto es una estafa que comenzó en el año 52. Recuérdate que Fidel Castro asalta un cuartel Moncada, mueren una pila de militares en ese cuartel Moncada, en ese asalto, y Fidel Castro no cumple ni siquiera 2 años de cárcel. Fidel Castro estaba haciendo espaguetis en la cárcel.
vamos a estar aquí, señores. Aquí hay cosas que nos han enganchado con una historia que a mí no me cuadra. O sea, perdónenme, los historiadores y los que... Pues además, yo tengo amigos que vivieron ese momento. Yo tengo amigos que lucharon, fueron antibatistianos, además, que están aquí hoy, que son personas mayores, por supuesto, ¿no? Tienen quizás 80, 70 años, bueno, 80, tienen que estar por arriba de los 80 todos ya. Pero son gente que me han contado a mí. Yo a veces he comentado estas cosas y ellos un poco se quedan con la duda, de difícil de creer, porque durante toda la vida quizás uno no se ha puesto a meditar sobre esto hasta que tú no ves los escritos y las declaraciones históricas, ¿no? Pero dime tú si no tiene esto lógica. Vamos a partir de aquí, que es lo que tiene que haber primero que todo para llegar a una conclusión. Uno,
Tony, hay una escritura en la Biblia que dice, que son palabras de Jesús, que dicen, por sus hechos os conoceréis. Todos esos personajes, fíjate, esta historia de que Batista había hecho relaciones con la Unión Soviética en aquel momento, la Unión Soviética de Stalin, y todo esto yo no lo conocía, tú sabes, me acabo de enterar por ti ahora mismo, yo acepto mi ignorancia respecto a eso.
No, es ignorancia, esto son cosas que nosotros somos, venga, lo que seamos ahora teenager, pero somos jóvenes para estar tratando de averiguar estas cosas, no te tienes que sentir avergonzado, yo tampoco me sé esto de que tengo, o sea, esto me entero yo también de carambola, ¿no? Así que no te asombres, ¿no? Estoy tan asombrado como tú, ¿no? Tampoco...
No, mira, yo te voy a decir una cosa, para mí Batista fue un dictador deleznable, ¿okay? Fue un personaje nefasto para la historia de Cuba. De hecho, creo que el único culpable, el principal culpable, porque ahí hay varios culpables, ¿ok? Pero el principal culpable de que hoy en Cuba haya una dictadura comunista se llama Fulgencio Batista y Saldívar. Ese señor mató la democracia, que tenía muchísimos defectos, una democracia joven, okay, que tenía muchísimos defectos, que ahora mismo, con toda esa información que tú has dado, no me cabe la duda que además de tener muchos defectos, fue saboteada por diferentes lugares. Y fue, mira, Tony, esto mismo está pasando ahora en la época moderna con China y Taiwán. China está tratando por todos los medios de crear una situación en Taiwán, en el gobierno de Taiwán,
claro.
está infiltrando gente que son de la misma población, gente, cuadros, dirigentes que son del mismo gobierno de Taiwán, que están tratando de sabotear la gestión del gobierno taiwanés. No lo han conseguido hasta ahora, pero sí lo están haciendo, hay pruebas de eso. El Departamento de Estado lo ha dicho, lo ha denunciado, ¿ok?
¿Sí?
Fíjate, hay una cosa muy interesante en todo esto. Por eso es que cada vez yo me vuelvo más anticomunista. Esto no cabe duda, fíjate, ¿sí? Tony, esto no cabe duda de que definitivamente es una mafia internacional.
Claro.
Es un complot internacional para derribar la forma de vida libre, democrática, en el mundo entero. Fíjate, y yo cada vez que veo, porque yo a veces veo las democracias europeas, y yo digo, ven acá, ¿serán democracias o serán ingenuos? Porque, fíjate, China está tratando por todos los medios, Tony, de crear una situación de influencia en Europa, donde cuando los europeos se vengan a dar cuenta de la situación, ya va a ser demasiado tarde, porque China los va a tener cogido por garnate económicamente, que no van a poder resistir.
Sí, afortunadamente
tenemos un gobierno como el de Donald Trump, que espero en Dios, le pido a Dios por todos los medios posibles, y esto es una opinión mía personal, no de la emisora, ¿okay? De que ese hombre vuelva a reelegirse presidente, porque estamos viviendo, Tony, tiempos muy peligrosos para la humanidad en este preciso momento.
Sí, señor, claro. Sí, señor. No, y acuérdate que principalmente lo que está esperando el régimen cubano es precisamente el 3 de noviembre, así que ahí tienen todas las apuestas puestas sobre lo que vaya a pasar.
hay que pedirle a Dios y hay que pedirle a todos los votantes que salgan a votar, que no se duerman ni se confíen, porque los números también, yo sé que los números son muy manipulables, pero también están dando ganador a Biden, ¿no? Así que hay que tener un poco de cuidado con eso. No se puede confiar.
Tony, es pura manipulación, tú sabes.
Sí, yo sé.
Ya yo sé cómo funciona más o menos el Partido Demócrata, que de hecho está secuestrado por la izquierda radical de este país. Izquierda uh-huh. radical que está sí. en contubernio con todos estos personajes de la izquierda internacional, ¿ok? Yeah. Para derribar la uh-huh. democracia en este país. Si la gente, fíjate, no solamente los cubanos, porque los uh-huh. cubanos, de hecho, si hay un cubano, fíjate, yo te lo digo así sinceramente,
sí,
si hay un cubano que esté apoyando a Joe Biden, yo, mi criterio propio, fíjate, lo estoy recalcando para que después no digan que Tony Benítez lo dijo, lo está diciendo Humberto Mesa Borges. Si hay un cubano que apoye a Joe Biden, después de saber todo lo que se sabe de la historia de este señor, y no digamos de la Kamala Harris, ¿ok? Ajá. Si hay un cubano que apoya la elección de este señor, es un traidor, Tony.
Sí.
Sencillamente.
Hay que tener mucho cuidado, no cabe duda. Hay que analizar y hay que ver quién es el que se alegra. Los Castro, ¿a quién se alegrarían que saliera y quién se alegraría que perdiera? Y esa es la respuesta a lo que uno no se tiene que preguntar ahora mismo. Humbe, gracias, te agradezco muchísimo. Se nos fue esta hora maravillosa con ustedes, hacerse análisis un poco al estilo Revoltillo, pero muy agradable. Gracias a todos, gracias a Humbe, gracias a todos los que estuvieron conectados por acá también, Dani Escobar, a Hugo Álvarez, a Fran Valdés, Camilo Hernández, todos, gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a refrescar, señores, hoy 15 de octubre, pero miren ustedes, el año 1946 nació quien se convirtiera en el músico estadounidense Richard Lynn Carpenter. Junto a su hermana Karen forman el famoso dúo aquello de Carpenters, ¿recuerdan? Los carpinteros. Que fue catalogada un fenómeno musical en los Estados Unidos a principios de la década de los años 70. La voz y aterciopelada de Karen Carpenter siempre nos va a recordar este tema Close to You. Vamos a escucharlo. Why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Ahí está, señores, los Carpenters, Close to You. Y con esto nos despedimos. Gracias, muchísimas gracias por esta hora, como siempre digo. Gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Nos escuchamos mañana para seguir analizando un poco esta gran estafa que comenzó quizás no en el 59, sino en el 52. Vamos a ver qué pasa. Como siempre les digo, recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes, no. Viva Cuba Libre y nos escuchamos mañana. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair, a golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you. To you.